brúixola emocional. Virgínia Villarroya.
Ens acompanya el doctor Jorge Pérez Calvo, llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona, tota una referència mundial en nutrició energètica. Autor de Comer, Sentir, Vivir, com mejorar tu bienestar físico, mental i emocional a través de l'alimentació. Grijalvo, llibres per no perdre el nord i ser una mica més feliços. I és que estem davant un llibre revolucionari dirigit al gran públic per entendre la profunda relació que hi ha entre l'estat físic, el psíquic i l'emocional, aprendre com restablir l'equilibri en el nostre cos i ment i convertir el sofriment en energia vital positiva a través de l'alimentació. Benvingut, bienvenido, doctor Jorge Pérez Calvo.
Hola, encantado de estar con vosotros.
Aunque sé que prefiere que le llamen Jorge en lugar de doctor. ¿Eso por qué?
Cuando hay confianza, me gusta que haya cercanía, ¿sabes? Entiendo que cuanto más relajado uno se encuentra cuando hablas con un paciente o con una persona, mejor, más fluida puede ser la comunicación.
Comer, sentir, vivir. Este libro nos ayuda a gestionar estados emocionales mediante la alimentación. Y vamos a la primera parte del libro, esas bases para una alimentación emocionalmente saludable. ¿Qué relación guarda la dieta, doctor, con nuestras emociones?
Una relación mucho más directa de la que nos pensamos. Todos entendemos que la dieta tiene que ver con nuestra salud y con nuestro nivel de energía o con nuestro nivel de capacidad para no tener enfermedades. Es una cosa que se entiende intuitivamente fácilmente, ¿no? Porque somos lo que comemos. Lo que pasa es que también ahí se puede ir un paso más allá y entender que la forma en cómo sentimos, nuestras emociones, cómo nos sentimos internamente, depende directamente del estado de nuestros órganos, del estado de nuestro cuerpo, de nuestro interior corporal. Entonces, cuanto mejor está en forma un órgano o el conjunto de los órganos en equilibrio entre sí, más armonía y más bienestar tiene uno. De hecho, por ejemplo, en la medicina tradicional china se relacionan cada órgano con una o dos emociones positivas y una o dos emociones negativas, según el estado de cada órgano correspondiente.
Entonces, ¿es posible que con una alimentación adecuada podamos mejorar o incluso subsanar problemas como la ansiedad, ira, miedo, angustia, irritabilidad, tristeza o tendencias depresivas?
Si lo haces bien, pues es que cae por su peso, porque te vas a encontrar con más energía, vas a tener más salud, los órganos funcionan mejor. Y automáticamente esto se manifiesta en una sensación interna más positiva y unos sentimientos, unas emociones más positivas.
Segunda parte del libro es cuidar los órganos, cuidar las emociones. Por tanto, existe una relación entre salud, entre la salud de nuestros órganos vitales, corazón, riñones, hígado, etcétera, y cómo nos sentimos y enfrentamos al mundo. Pongamos un ejemplo.
Pues mira, por ejemplo, la ansiedad nosotros la vivimos como una sensación como de opresión o de presión o de como a veces en sensación de garra, calor en la zona de alrededor del corazón, de esta zona, toda esta zona torácica, y cuando esta zona se calienta y se seca, lo vivimos como ansiedad. Si tenemos una buena conciencia corporal, lo identificamos, como te digo, a veces no lo identificas de esta manera y lo único que pasa es que sufres y tienes como un neguit, ¿no? Como una angustia de que no sabes qué te pasa y como que te falta el aliento, el tiempo. Y entonces, eso, si tomas alimentos, esa condición de calor y sequedad en esa zona precordial, si tomas alimentos muy picantes, alcohol, café, exceso de sal, exceso de proteína animal, todavía lo calienta y lo contrae más y vas a tener más tendencia a tener ansiedad. Sin embargo, si tomas más alimentos como legumbres que refrescan esa zona, sobre todo las legumbres de color rojo, marrones, o por ejemplo fruta de temporada, sobre todo las frutas rojas, especialmente por ejemplo la uva roja, o hortalizas, el espárrago, la endivia, la chicoria, la alcachofa, todas estas te van a ayudar a que esta zona esté más refrescada.
Decía antes, somos lo que comemos, pero por desgracia, y no la mayoría, pero comemos cada vez peor.
Y cada vez hay más morbilidad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y muchas organizaciones y estudios que se han hecho a nivel universitario buscando la relación entre dieta y enfermedad degenerativa, que es lo que nos está invadiendo en nuestra sociedad occidental, pues esa relación entre dieta y enfermedad degenerativa, cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedad neurológica, Alzheimer, etcétera, ese link está ya hecho y muy bien estudiado y muy bien documentado.
Jorge Pérez Calvo és llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i format a l'Hospital Vall d'Hebron. Exerceix de professor a la Universitat Ramon Llull i al postgrau de Medicina Naturista a la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona. Es va formar en medicina naturista, medicina tradicional xinesa, acupuntura, medicina biològica i altres medicines tradicionals com la ayurvèdica índia, a Suïssa, Estats Units i Alemanya. Porta 30 anys investigant i practicant amb èxit l'actualment denominada medicina integrativa. Publica articles amb regularitat i dona conferències relacionades amb la nutrició energètica i la salut en diferents plataformes divulgatives. Té consulta a Barcelona i és autor de diversos llibres, entre els quals destaquen Nutrició energètica i salut. Trobareu receptes i recomanacions a www.nutricionenergetica.com i a jorgeperezcalvo.com. La medicina que estudió en la facultad es complementaria, pues con la naturista y la medicina tradicional china y oriental, totalmente.
Medicina solamente hay una. Yo tengo una formación como licenciada en medicina y hay unos conocimientos muy importantes y fundamentales, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo que el médico tiene que estar siempre investigando y complementando, ¿no? Lo que aprendes en la universidad, que es un periodo de tiempo. Y luego hay mucho estudio científico que constantemente va ampliándose y que va renovando pues el fondo de conocimiento al respecto, ¿no? Entonces, pienso que es muy complementaria y así es como lo entendemos dentro de la medicina integrativa, ¿no? Complementar todo lo que ayude a que el paciente esté mejor, ¿no? Tenga más calidad de vida y tenga los mejores efectos para él y sea lo más simple y lo más seguro.
¿Qué música le apetece escuchar mientras seguimos?
Pues, algo tranquilito, ¿no? Quizás algo de Debussy, quizás el Children's Corner.
Nos recomienda sabores para cada situación en el libro, pero ¿qué pasa cuando el sabor nos viene a buscar a nosotros? ¿Qué pasa cuando nos apetece el dulce y, sobre todo, por la tarde? ¿Cómo combatir esta ansiedad?
El dulce es el sabor primordial que tenemos que tener en la dieta. El dulce natural que proviene de hortalizas, de cereales en grano integrales, de legumbres, de semillas, todo ese sabor es de sabor dulce, ¿sí? Y ese es el dulce, que es un sabor que de por sí es hidratante, nutritivo y tonificante. Entonces es normal que nos apetezca porque tiene este efecto reconfortante, porque aporta todos estos nutrientes y es esta gama de nutrientes lo que te da la satisfacción. El problema es que actualmente se ha conseguido sabor dulce de formas sintéticas o de formas muy refinadas que no llevan nutrientes, y esto engaña a nuestro paladar. Y entonces tomamos este dulce, pero al cabo de una hora y media se produce hipoglucemia, cuando te tomas una cosa muy azucarada, y esta hipoglucemia luego te hace volver a sentir ansiedad y a sentirte mal. Entonces sí que está bien tomar algo dulce de este tipo, de fruta seca, de cereales, de pan integral, etcétera, ¿no? Pero intentar que sea de esta calidad, porque si no, nos pasamos el día con subidas y bajadas de glucemia y con altibajos y emocionales, ¿no?
Muchas personas padecen insomnio. ¿Cómo alimentar un buen sueño? Estoy en la página 142, 143, he quedado sorprendida cuando hay esas causas energéticas frecuentes de insomnio y sus remedios naturales. Por ejemplo, dificultad para conciliar el sueño. Es que hay un exceso de calor. Insomnio de 3 a 6, exceso de calor en el pulmón. Insomnio de 23 a 3 horas, contracción y estancamiento emocional en el hígado. Para poner un caso concreto, el de 3 a 6 de la mañana, que quizá hay muchas personas que se sientan identificadas. Exceso de calor en el pulmón. ¿Qué lo provoca esto?
Primero hay que contar con que vamos 2 horas adelantados ahora mismo, ¿vale? O sea, hay que hacer el cálculo correcto porque estamos hablando de la hora solar, ¿sí?
Sí.
O sea, que en realidad las 3 solares son las 5, sí, ahora mismo, uh-huh. ¿De acuerdo?
Sí.
Lo digo para que los oyentes hagan el cálculo bien hecho, porque si no nos metemos en la franja horaria donde el hígado está con más energía y no con en la que está el pulmón, ¿no?
Exacto.
Esto es medicina tradicional china, tiene miles de años de experiencia y de observación, y entonces lo que hemos podido corroborar durante muchos años en la consulta es que cuando hay un exceso de energía en los pulmones, ese exceso de energía casi siempre es calor, y eso se manifiesta por una sensación como de ansiedad o como de no poder respirar a veces suficientemente hondo, como que a veces tienes que hacer algún suspiro o como tener una sensación como una cierta, como si no respirásemos, respirar profundo fuese una cosa como difícil, ¿no? O a veces se ve pues porque la zona de la piel está como muy más más rojita, ¿no? Como sí. Con eritema. O que hay gente que ya directamente, por ejemplo, mujeres que ya van muy escotadas, aunque no haga demasiado frío, ¿sabes? Digo, demasiado calor. A lo largo del día, cada órgano tiene un exceso de energía y una deficiencia de energía. O sea, por ejemplo, de 3 a 5 de la madrugada, el pulmón tiene un exceso de energía, ¿sí? Y de 3 a 5 de la tarde está en deficiencia. Entonces, cuando nos despertamos de 3 a 5 horas solares, que serían de 5 a 7, ¿sí? estamos nos despertamos generalmente porque hay un exceso de calor en la zona torácica. El calor en la zona torácica no facilita el sueño. De hecho, todos sabemos que con mucho calor es difícil dormir. Cuando está en concreto en la zona del pulmón, entonces nos despertamos a esa hora. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar refrescar el pulmón y no tomar cosas que lo calienten. Generalmente el problema suele ser por tomar demasiados picantes, demasiada pimienta, a veces por tomar demasiado alcohol, ajo...
Café, ¿no?
Café, por supuesto. Y eso va a hacer tomillo, porque por ejemplo hay gente que me encuentra con pacientes que abusan del tomillo y se levantan como matemático. El paciente que te dice, yo es que te tomo una esta de tomillo cada y cómo duermo por la madrugada, no me despierto siempre. Normalmente si hay un exceso de calor en el pulmón te vas a despertar o vas a tener el sueño más ligero de 3 a 5.
Y entonces hemos de tomar alimentos que calmen el pulmón, ¿no?
Exactamente, pues por ejemplo, todo lo que son, por ejemplo, como siempre, cereales integrales y legumbres ayudan a calmar el pulmón. Y ayudan a calmar el pulmón, pues el brócoli, la coliflor, las verduras que son blancas y las verduras que son verdes, en general calman el pulmón, la almendra, la pera en compota o el poco de zumo de pera o pera también lo calma, por poner algunos ejemplos, ¿no?
Comer, sentir, vivir. Amb aquest llibre millorarem el nostre benestar físic i emocional a través de l'alimentació. Pues un abrazo, doctor, un abrazo, Jorge. Gracias por enseñarnos tanto, pero seguiremos estudiando y aprendiendo a través de la lectura de Comer, Sentir, Vivir.
Muchas gracias, Virginia. Un abrazo muy grande y muchas gracias a los oyentes por su atención.
La brújula emocional.